Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Chambi. No sé si es Leo Messi o LeBron James, ambos escuchando Radio Martín, ¿sí? Tuvieron un buen fin de semana los dos.
Y Luis Suárez también.
Luis Suárez, sí, correcto. Desde Miami, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Gracias, merci. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Sentado allá atrás de Bayamón, Puerto Rico, José Balúa Vélez. Y me acompaña aquí en el estudio, Mr. JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes. Y después que tú mencionaste eso de quién era el fin de semana, hablaremos de LeBron James después.
Sí, correcto. Tal y como yo dije, a propósito, yo dije el viernes que LeBron James iba a llegar a los 40,000 puntos el sábado, pero que los Lakers iban a perder.
Eso. ¿Hay algún milestone, hay alguna hazaña de LeBron James donde LeBron James haya ganado?
Ay, Dios mío. Es como Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, 250 jonrones, el equipo pierde. 300 jonrones, el equipo pierde. 350 jonrones, el equipo pierde. 1,500 carreras impulsadas, el equipo pierde. 2,500 carreras impulsadas, el equipo pierde. 3,000 hits, el equipo pierde. Imagínate, así son
todo los... Todo en su vida, cuando él se retire y mire hacia atrás, va a decir, contra, ¿verdad que no gané ninguna de mis hazañas?
Correcto. Bueno, hoy vamos a hablar, ponga atención, Mr. Moa, vamos a comenzar con la pelota, luego vamos a tener fútbol, soccer, y por último el baloncesto de la NBA, y nos vamos a deleitar hablando de muchos temas. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos con la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en al duro y sin guantes.
Bueno, menos de dos semanas para que arranque la temporada regular de los Dodgers, que van a jugar allá en Corea del Sur. Clayton Kershaw, dos veces premio Cy Young y exjugador más valioso de la Liga Nacional, se lesionó y dicen que va a estar fuera mínimo 60 días. Mínimo. ¿Ok? Aquí lo estoy viendo. ¿Qué es lo que está pasando con Clayton Kershaw ahora? Bueno, vamos a ver. En el 40-man roster ahora está Andre Lipsius, ¿ok? De los Tigres del Detroit. Porque tiene, ¿qué es lo que tiene hoy, ahora? Sí, una cirugía menor en el hombro izquierdo. Y esa cirugía la tuvo en noviembre y no está recuperado todavía. Muy bien, entonces, en conclusión, esta va a ser la última temporada de Clayton Kershaw, ¿verdad?
Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú ves al equipo de los Dodgers, tienen un equipo, batea este, batea el otro, no pueden perder, van a ganar 163 juegos en una temporada de 162. Yeah. Pero, Clayton Kershaw ahora está lesionado.
Sí.
Tyler Glasnow viene de una operación de un tomillón bien difícil, no un tomillón regular. Otani no va a pichar por un tomillón. Julio Urias, no sé qué va a pasar, pero no creo que vaya a jugar por el problema que tuvo. ¿Quién va a pichar para los Dodgers? Que tú, el Yamamoto, que nadie lo conoce.
Sí. Ah, no, pero está muy contento con su apertura la semana pasada en la pretemporada.
Yo creo que ya, yo creo que ya lo deberían nombrar al Salón de la Fama mientras juega.
Ay,
entonces tienen un shortstop que fue right field. Pero sí te voy a decir algo, bebé. Interesantemente, hemos visto que los Dodgers son los equipos que más promueven, uno de los equipos que más promueve a sus jugadores en triunfo, en novato del año. Bueno, solamente hay un pelotero que ha ganado el jugador más valioso en ambas ligas, Frank Robinson, con Cincinnati y con Baltimore. Los Dodgers tienen dos jugadores que han ganado el jugador más valioso en la Liga Americana y están ahora en la Nacional. Mookie Betts y Otani.
Correcto.
¿Podemos ver al final de este año un dos co-most valuable players?
No creo. Es más, yo creo que ya se acabaron eso de estar compartiendo los trofeos individuales en el béisbol de las grandes ligas.
No. A mí no me sorprendía, porque es que cada vez que hablas de cómo se llama, cada vez que hablas de Mookie Betts, Mookie Betts. Y Mookie Betts jugó este año, supuestamente jugó shortstop y segunda base.
Sí.
Que el año pasado lo jugó, pero el año pasado no estuvo a la altura de ser All-Star en ninguna de las dos.
Así mismo. Bueno, yo hemos hablado de Mookie Betts varias veces. Yo me acuerdo cuando tú me dijiste hace un par de años que, bueno, es un buen pelotero, pero lo tenían ahí como si fuera futuro miembro del Salón de la Fama ya desde ahora. Uh-huh. De cualquier manera, los Dodgers, yo te digo una cosa, cualquier cosa que no sea un campeonato mundial sería una decepción total y completa.
De acuerdo,
¿okay?
De acuerdo.
Y yo sé que decimos eso de los Yankees casi todos los años, pero en este caso los Dodgers vienen con un equipo que ni siquiera los Yankees han podido armar en toda su historia.
Han hecho algo insólito, van a tener un payroll de $1 billion, o sea, han gastado $1 billion, y sobre todo en un jugador desconocido se gastaron 330.
Increíble. Bueno, no todas las noticias son agradables. En el mundo de los Piratas de Pittsburgh, hoy están ellos llorando la pérdida de Ed Ott, un receptor que fue miembro del equipo en 1979, cuando los Piratas de Baltimore derrotaron a los Orioles de Baltimore, los Piratas de Pittsburgh, perdón, derrotaron a los Orioles de Baltimore en la Serie Mundial 4-3. Después de verse abajo en la serie, 3-1, los Piratas han tenido que venir de atrás y ganaron los últimos dos partidos en Baltimore para coronarse campeones mundiales en 1979. Y Ed Ott estaba justamente detrás del home plate cuando vino el último out de la Serie Mundial.
Muy querido.
72 años nada más. No han dicho exactamente cuál fue la razón por la cual Ed Ott falleció allá en las afueras de Pittsburgh. Pero sí les puedo decir, porque esa Serie Mundial fue la primera que yo vi en este país.
Wow.
¿Okay? Así que, y la vi por la tele, por supuesto. Yo me acuerdo, el equipo, bueno, justamente la canción del equipo era Nosotros Somos Familia.
Correcto.
We Are Family. Ahí estaba Willie Stargell, ahí estaba Dave Parker, Tim Foley, Phil Garner, estaba Burt Blyleven, Kent Colby, Omar Moreno, Ed Ott, y había otro panameño, Manny San Guillén. ¿Te acuerdas?
Y Ronnie Stener también estaba ahí, si no me equivoco, ¿no?
No, yo creo que
ya se había ido. Ese equipo tuvo un muchacho de aquí, de Miami, que era el segundo catcher, Steve Nicosia.
Ah.
Steve Nicosia.
¿Era de aquí de Miami?
De North Miami. Eso es Miami.
Correcto.
Fue muy... Y solamente jugó para Pittsburgh.
Entonces los Piratas fueron a la Serie Mundial contra unos Orioles de Baltimore que por lo menos en papel parecían invencibles. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas la rotación de picheo de los Orioles? Jim Palmer. Scott McGregor. Tim Flanagan, ¿ok? Steve Stone.
Ese era el que yo estaba contando.
Dennis Martínez.
Y si no me equivoco, Steve Stone ganó 20 años en esa...
Correcto. Imagínate, con esa rotación de picheo, que es la segunda que hemos visto después de cuando los Bravos de Atlanta tenían a Tom Glavine y tenían a Greg Maddux y a Tom Glavine y a toda esa gente. Entonces, y a Steve Avery, y a ¿cómo se llama que se convirtió en cerrador?
Smoltz.
Es John Smoltz. Para mí, la mejor rotación de picheo en toda la historia ha sido esa. Pero la segunda fue la de los Orioles.
Yo te voy a decir algo. Si hay algo que yo me imagino que los que son fanáticos de los Orioles tienen que sentirlo, cantidad. Los Orioles, años tras años, sacaban lanzadores. Y era como que tenían algo. Y era, el que estaba a cargo de eso era Ray Miller, un ex-pitcher.
Correcto.
Y Ray Miller, porque todo el mundo se recuerda, sí, todo el mundo se recuerda de los 20 juegos de Cuellar, de Magnale y eso. Pero entonces, olvídate de esas cuatro. Y pam, no fue constante. Pero tienes un Steve Stone que no hizo nada en Montreal y le hicieron un tremendo lanzador. McGregor, los Yankees lo botaron. Ellos tuvieron a Dol Alexander, tuvieron a
Jim Flanagan.
Tim Flanagan.
Dennis Martínez. Ellos reclutaron a Dennis Martínez.
Ellos reclutaron a Dennis Martínez. O sea, sabían lo que estaban haciendo.
Correcto.
Sabían lo que estaban haciendo. Y efectivamente, esa década, en el 71 y en el 79, que no podemos decir que son las últimas, o sea, el primero y el último, porque fue en el 71, ellos le ganaron a los Orioles 3-1, estaban perdiendo y le ganaron.
Correcto.
Y en el 79, 3-1 le ganaron.
Correcto. Y no solamente eso, el séptimo juego de la Serie Mundial 71 se la ganaron a Mike Cuellar con un jonrón de Roberto Clemente. Así que dos veces los Piratas de Pittsburgh fueron a Baltimore y ganaron el séptimo juego en Baltimore contra dos de los mejores lanzadores que hemos visto en esa década.
Déjame hacerte una pregunta porque no me recuerdo bien. Sé que en el 71 lo ganan con Danny Murtaugh, siendo el otro fue Chuck Tanner, ¿verdad? En el 79 fue Chuck Tanner.
Con Chuck Tanner, en el 79, correcto.
Que Chuck Tanner había ganado una con Oakland en el año 70 y tanto.
Bueno, y fue contra Earl Weaver.
No, en el 79 fue el último año Weaver. Que Weaver fue a cuatro y ganó una, solamente una.
Correcto. Porque ya en el 81 era Alto Belli. 82, que los Orioles le ganaron, era Alto Belli.
Que interesantemente, ante que Earl Weaver tomara las riendas de ese equipo, ganaron un campeonato. Fue en 66 con Han Bauer. Y en el 82 la toma Alto Belli y ganan. O sea que.
Correcto.
Y en el intermedio perdieron cuatro.
Así es. Dos de ellas en casa contra los Piratas de Pittsburgh. Para que ustedes vean. Bueno, ¿qué les parece, damas y caballeros? Y ahora nos vamos. Y dice Mr. Moa, ¿cómo? Sí, nos vamos ahora con la sección favorita de mucha gente, incluyendo Daguito Valdés, que no está hoy. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Antes de dar paso al fútbol soccer, nuestro número telefónico para que se pongan en contacto con nosotros en WhatsApp, 786-691-9931. Repito, nuestro número telefónico para WhatsApp, 786-691-9931. Mañana reanuda la Champions League. Para mucha gente en Cuba, la vida tiene sentido otra vez. Los partidos de mañana, van a haber dos mañana y dos el miércoles. A las 3 p.m. hora de Cuba, el Bayern de Múnich en casa contra Lazio de Roma. Recordarán que el Bayern de Múnich perdió en Italia 1-0, pero casi todo el mundo está de acuerdo que el Bayern de Múnich le va a dar vuelta a ese resultado para ganar esa serie. A las 2 p.m. el Paris Saint-Germain y Mbappé, que Mbappé metió gol en el partido de ida, van a estar en el País Vasco Español para enfrentarse a la Real Sociedad de San Sebastián. A las 3 de la tarde, en este momento, Paris Saint-Germain con ventaja de 2-0 y va a ser sumamente difícil que la Real Sociedad le meta una pila de goles mañana a Mbappé y al Paris Saint-Germain. El miércoles 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid jugando en el Santiago Bernabéu con ventaja de 1-0 contra el Leipzig va a tratar de clasificar de una vez por todas a los cuartos de final de la Champions League. El Leipzig se ve obligado a ganarle al Real Madrid en el Bernabéu si espera eliminar al equipo merengue y avanzar a los cuartos de final. Y un octavo de final que está prácticamente ya definido, el Manchester City de Pep Guardiola va a jugar en Inglaterra el miércoles a las 3 de la tarde contra el Copenhague, el Manchester City se puede dar el lujo de fildear a 11 suplentes y todavía va a ganar este partido. Ganó 3-1, tendría que perder 3-0 o 4-1 para no llegar a avanzar. Y yo veo muy difícil que el Copenhague le meta 4 goles al Manchester City. Los restos de los partidos van a ser la próxima semana. Y recordarle a mi gente que este sábado por la noche el Inter Miami derrotó a Orlando 5-0 en la MLS, en la Liga Profesional del Soccer de los Estados Unidos. Leo Messi metió 2 goles, también Suárez metió 2 goles, y el Inter tiene 2 victorias y 1 empate. Y hasta ahora, claro, es muy temprano, pero está de primero. ¿Qué te parece? Ya está mucha gente celebrando ya el campeonato.
Tú sabes que ayer ayer hubo un juego de béisbol universitario en la Universidad de Miami, y me dijeron, no lo pude verificar porque no lo conozco, pero me dijeron que, o sea, yo estaba sentado en un lugar donde como a 6 asientos estaba un muchachito con un guardaespaldas, y dicen que era el hijo de Messi. No sé qué edad tiene, porque tiene un niño que tiene como 12 años, ¿no?
Tiene 3, y uno tiene como 12 años.
Ah, ok. Sí, entonces, por ahí ese muchacho tenía como 12 años, y entonces dice, mira, el señor que estaba ahí, pues se veía que era un guardaespaldas. O sea, una persona que estaba cuidando a alguien. Ahí van muchas personas mayores de edad, de mucho dinero, que se sientan y los cuidan. Huh. Y entonces me dijeron, pero ellos están cuidando a un muchachito ese ahí, que es el hijo de Lionel Messi. Huh. Interesante si el hijo de Lionel Messi quiere jugar pelota, ¿eh?
Muy interesante. Mira, yo no, bueno, uno nunca sabe.
Ah, yo creo que eso más bien es una curiosidad.
Pero yo puedo decir que este pasado fin de semana muchos equipos perdieron la oportunidad de ganar terreno contra el Real Madrid en la Liga Española. El Real Madrid había empatado en Valencia 2-2, y justamente cuando parecía que todo el mundo lo iba a alcanzar al equipo merengue, viene el Girona y pierde de visita contra el Mallorca 1-0.
Otro más.
El Barcelona va a el País Vasco y empata contra el Athletic 0-0. Y el único que pudo ganar terreno es el que está en el cuarto lugar, el Atlético de Madrid, que derrotó 2-1 al Real Betis de Sevilla. Y en este momento el equipo merengue continúa de primero, tiene 66 puntos, el Girona 59, el Barcelona 58 y el Atlético 55. Así que el Girona está comenzando ya su descenso, por decirlo así. En las últimas 6 semanas ha perdido 5 partidos. Wow. ¿Qué te parece? Ganado 1 y empatado otro. Ah, y la victoria fue 1-0, para que ustedes vean. Damas y caballeros, ustedes saben que esto del fútbol no es cualquiera el que puede jugar una temporada larga y una temporada tan competitiva como la hay en España. Así que, muy bien, ¿qué les parece ahora si le damos la bienvenida al baloncesto profesional de la NBA? Muy bien, hubo varias cosas interesantes que pasaron este fin de semana en el baloncesto de la NBA. Ninguna tan interesante como LeBron James llegando a los 40.000 puntos en su carrera profesional. Aunque yo te voy a decir una cosa, todo el mundo sabía que lo iba a lograr este fin de semana, porque le quedaban 9 puntos, y hasta Chambi puede meter 9 puntos hoy en día en un partido de baloncesto. Lo que yo sí dije aquí el viernes es que LeBron James iba a llegar a los 40.000 puntos, pero que los Lakers iban a perder el partido. Y qué casualidad, la prensa se volcó a favor de LeBron James, pero ustedes saben quién fue el héroe de la jornada el sábado por la noche. Nikola Jokic, con 35 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y 3 balones interceptados.
No, y jugando en Los Ángeles. O sea, porque el partido fue en Los Ángeles.
Correcto.
Ya lo de Denver con los Lakers es un chiste. Ya no es que ni siquiera le temen, porque hemos visto que Anthony Davis decía, no, Anthony Davis sí anota, pero son puntos inofensivos.
Sí, y viste lo que hizo, hablando de ex miembros de la ex Yugoslavia, viste lo que dijo el bosnio Jusef Nurkic, 31 rebotes en un partido y perdieron. ¡Qué horror! Bueno, aquí está Mr. Juan Pendaz para hablar del baloncesto de la NBA.
Pero tuvo algo positivo. Yo sé que perdieron, pero tuvo algo que
es
solamente...
Récord, es un récord de franquicia.
De ¿sí? franquicia, pero sí. nada más y nada menos que se unió a cuatro jugadores fuera de serie. Kevin Love, que lo hizo en el 2010, Charles Barkley en el 1996 y Dikembe Mutombo en el 1996 también. O sea que solamente cuatro jugadores han logrado 30 o más rebotes en la NBA.
No. En la nueva NBA.
Bueno, en la nueva NBA.
Porque correcto. Chamberlain...
Ah, no, ese estaba fuera de liga.
Tuvo 56, tuvo como 4 de 40, es más, un promedio de 24 por juegos en una temporada.
Este señor era fuera de liga.
Yo creo que... No, déjame una cosa, tremenda labor de este hombre, tremenda labor, y me encanta cada vez que veo un europeo que hace algo, y no es insólito, sino es algo que... es jugar baloncesto, como Pepe dijo ahorita. Yo creo que hasta Chami puede anotar 9 puntos en un partido, sí. porque nadie juega defensa.
No, hoy por hoy eso lo están evaluando bastante, porque una de las cosas, sí, hay muchísimos jugadores internacionales en la NBA hoy en día, y eso lo estaban criticando los otros días en la televisión nacional, de que la mayoría de ellos, por no decir todos, a lo mejor habrán sus excepciones, a lo mejor 3 o 4 o 5, pero la mayoría de ellos... es tirando de 3, o sea, Luka Doncic, ahí tienes un ejemplo. Luka Doncic es un jugador que es una máquina, y yo creo que puede ser entre él y Nikola Jokic, que se lleven, yo diría que los triple dobles más grandes que va a tener la NBA. Eso es por seguro. Al ritmo que van, eso definitivamente, entre él, y cuidado, ¿no? Domantas Sabonis, que está teniendo también, o sea, ahí estás hablando de otro internacional.
El lituano está acabando, claro, su papá jugó también para la selección de Lituania. Te iba a decir justamente que en este momento Europa pudiera armar un equipo de NBA que le ganaría a Estados Unidos, con Markkanen, Nurkic, Jokic, Bogdanovic, Luka Doncic, Sabonis.
Antetokounmpo.
También, sí.
Mira, estamos hablando de que... en este momento creo que es bien factible, porque antiguamente tú tenías 3 o 4 o 5 jugadores que podían jugar con el primer equipo, pero es que hoy en día correcto. Ya tuvieron profundidad.
No, mira, lo que quería agregar, y tienes bastante razón, pero no estoy de acuerdo contigo, porque este equipo, cuando tú le pones a jugadores que defienden muy bien, norteamericanos, no creo que le puedan ganar a un equipo norteamericano que fueran jugando defensa. La defensa siempre en cualquier deporte se come a la ofensiva.
Dame 5 jugadores norteamericanos que juegan buena defensa, pues cuando venga el Mundial y las Olimpiadas, vamos a ver si...
Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, mira, no, 5 jugadores...
Lo que pasa en los Mundiales es que el talento se diluye, no están todos en un mismo equipo, pero yo sí creo que un equipo hecho por extranjeros hoy en día le gane a un equipo.
Mira, te voy a nombrar, yo sé que él está en Estados Unidos, pero es nacionalizado de Estados Unidos, pero no es nacido en Estados Unidos. Estamos hablando de Joel Embiid. No se sabe todavía si juega porque está lesionado. Pero si tú pones jugadores altos, estás hablando, Bam Adebayo, a lo mejor no te anota tanto, pero te defiende muy bien. No importa si es un tipo de 7'5", de 7'2", sí. de 7'3".
¿Y cómo defiendes tú el tiro de triple tras triple? Tras
lo defienden
triple.
También.
¿Cómo?
Lo demostraron ayer. Te voy a poner un equipo que no tiene... todos superestrellas, los Boston Celtics, con uno de los equipos que más tiran de larga distancia. Vaya, fue una humillación total, porque está bien que tú pierdas a lo mejor por 15, 20 puntos, pero perder por 52 puntos, cuando tus grandes, Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green, o sea, estamos hablando de 3 jugadores, oye, tienen 4 anillos, no tienen 1 ni 2, 4 anillos, y son, yo diría que ahí tiene 2 de los mejores que están entre los 3 más grandes en triples hoy por hoy en la NBA, y se quedaron anonadados, de 0-9 ayer.
Stephen Curry. Creo que un equipo de Pascal Siakam, con Giannis Antetokounmpo, con Jokic, Luka Doncic, y el quinto puedes poner en Embiid, sería imposible de derrotar, imposible de derrotar.
Ahí está poniendo los pocos que se pueden contar con la mano de internacionales que te juegan defensa. Ahora, ponle a un Anthony Davis, o sea, por Estados Unidos.
Pero es que Anthony Davis, que cada vez que este muchacho lo coge, el Nojic, le anota 30 y tanto. Es más, lo vimos ayer, ¿no?
Los otros días estábamos hablando con Pepe, que él dice... y hasta más, yo dije, a lo mejor mete 50 o 60, que no pasó, ¿ok? El Luka Doncic. Yo le dije, ¿qué tú haces con un jugador que te haga triple doble? Eso es una cosa que Luka Doncic ha hecho. Ha hecho este año 3 triple doble que nadie lo ha hecho, con 30 o más puntos, con 10 o más rebotes o con 10 o más asistencia. Y los 3 partidos que ha logrado esa hazaña, los tres lo ha perdido. Yo prefiero que Lucas, ¿sabes qué, Pepe? Yo prefiero que Lucas me anote 20 y que gane el partido, que no me anote 30 y pierda el partido. No, yo sí lo miro de esa forma.
No, no, correcto. Lo que pasa es que, mira, ahí tienes un equipo que yo no entiendo su equipo, el equipo de Dallas. Si ellos piensan que con
Ty Irving,
con Corbin, iba a ser
la dupleta de la NBA. Sí. Y déjeme decirte, están teniendo partidos de 60, sí, 59, 65, pero vuelvo y repito, dos jugadores no ganan. Mira, ayer, y te pongo este ejemplo, no porque sean los Celtics, porque lo hubiera posado a cualquier equipo, se dieron el lujo los Celtics, aparte que no jugó Kristaps Porzingis, se dieron el lujo de sentar después de la primera mitad a Jason Tatum, a Jrue Holiday y a Jaylen Brown. Se sentaron esas tres y no pudieron. También sentaron en la primera mitad a Klay Thompson, al jugador, a Stephen Curry, a Draymond Green. O sea, y jugaron con la banca. Pero, ¿qué te quiero decir aquí? Que la banca que tiene este equipo de los Celtics, que todo el mundo al principio lo criticó porque se fue el jugador Robin Williams, se fue este otro jugador que no ha hecho nada en los otros equipos que ha estado, Grant Williams.
Pero ese se lesionó fuera de la liga.
Bueno, sí, Robin Williams sí, pero estoy hablando de Grant Williams, que fue para Dallas, que yo pensé que este jugador, pero ¿sabes qué? Jason Kidd no le quiso poner a jugar de forma titular, lo traía del banco todo el tiempo, darle la oportunidad. Si tú ves que a lo mejor en 5 o 6 juegos seguidos no te está haciendo el trabajo, ok, siéntalo. Pero no le dieron la oportunidad. Y un jugador que te defiende, porque ahí en Dallas tú tienes que tener en cuenta que hay dos jugadores que son los que te van a marcar la pauta. Kyrie Irving y Luka Doncic. Con esos dos te anotan una cantidad de puntos impresionante. Por eso trajeron a Grant Williams, por eso acaban de traer también a Gafford de Washington. Dos jugadores que son defensivos y no han hecho el trabajo. Y esa es la peor forma que está jugando este equipo de los Dallas Mavericks, que no tienen defensa. Si siguen así, no llegan a nada.
No hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Ya? En nombre de todos los que elaboramos aquí en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Ha sido muy amplia la acogida de firmas, a pesar del miedo, nos habla de que la barrera del miedo se está rompiendo y que la aceptación ha sido mayoritaria, sobre todo en este sector.
El Estado Mayor de la Economía, el término como tal, es algo que generalmente está asociado a las economías de guerra. Este inconscientemente nos está diciendo cómo ven a los actores económicos en términos de obtener y mando.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Chambi, no sé si es Leo Messi o LeBron James. Ambos escuchando Radio Martín, ¿sí? Tuvieron un buen fin de semana los dos.
Y Luis Suárez también.
Luis Suárez, sí, correcto. Desde Miami, desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Gracias, merci. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Sentado allá atrás de Bayamón, Puerto Rico, José Balúa Vélez. Y me acompaña aquí en el estudio, Mr. JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes. Y después que tú mencionaste eso de que de quién era el fin de semana, hablaremos de LeBron James después.
Sí, correcto. Tal y como yo dije, a propósito, yo dije el viernes que LeBron James iba a llegar a los 40.000 puntos el sábado, pero que los Lakers iban a perder.
Eso. ¿Hay algún milestone, alguna hazaña de LeBron James donde LeBron James haya ganado?
Ay, Dios mío. Es como Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, 250 jonrones, el equipo pierde. 300 jonrones, el equipo pierde. 350 jonrones, el equipo pierde. 1.500 carreras impulsadas, el equipo pierde. 2.500 carreras impulsadas, el equipo pierde. 3.000 hits, el equipo pierde. Imagínate, así son
todo los... Todo en su vida, cuando él se retire y mire hacia atrás, va a decir, contra, verá que no gané ninguna de mis hazañas.
Correcto. Bueno, hoy vamos a hablar, pon atención, Mr. Moa, vamos a comenzar con la pelota, luego vamos a tener fútbol, soccer, y por último el baloncesto de la NBA, y nos vamos a deleitar hablando de muchos temas. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece si nos vamos con la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, menos de dos semanas para que arranque la temporada regular de los Dodgers, que van a jugar allá en Corea del Sur. Clayton Kershaw, dos veces premio Cy Young y exjugador más valioso de la Liga Nacional, se lesionó y dicen que va a estar fuera mínimo 60 días. Mínimo. ¿Ok? Aquí lo estoy viendo. ¿Qué es lo que está pasando con Clayton Kershaw ahora? Bueno, vamos a ver. En el 40-man roster ahora está Andre Lipsius, ¿ok? De los Tigres del Detroit. Porque tiene, ¿qué es lo que tiene hoy, ahora? Sí, una cirugía menor en el hombro izquierdo. Y esa cirugía la tuvo en noviembre y no está recuperado todavía. Muy bien, entonces, en conclusión, esta va a ser la última temporada de Clayton Kershaw, ¿verdad?
Déjame hacerte una pregunta. Cuando tú ves al equipo de los Dodgers, tiene un equipo, te batea este, batea el otro, no pueden perder, van a ganar 163 juegos en una temporada de 162. Yeah. Pero, Clayton Kershaw ahora está lesionado.
Sí.
Tyler Glasnow viene de una operación de un tomillón bien difícil, no un tomillón regular. Otani no va a pichar por un tomillón. Julio Urias, no sé qué va a pasar, pero no creo que vaya a jugar por el problema que tuvo. ¿Quién va a pichar para los Dodgers? El Yamamoto, que nadie lo conoce.
Sí. Ah, no, pero está muy contento con su apertura la semana pasada, en la pretemporada.
Yo creo que ya, yo creo que ya lo deberían nombrar al Salón de la Fama mientras juega.
Ay,
entonces tienen un shortstop que fue Rayfield. Pero sí te voy a decir algo, bebé. Interesantemente hemos visto que los Dodgers son los equipos que más promueven, uno de los equipos que más promueve a sus jugadores en novato del año. Bueno, solamente hay un pelotero que ha ganado el jugador más valioso en ambas ligas, Frank Robinson con Cincinnati y con Baltimore. Los Dodgers tienen dos jugadores que han ganado el juego más valioso en la Liga Americana y están ahora en la Nacional. Mookie Betts y Otani.
Correcto.
¿Podemos ver al final de este año dos co-most valuable players?
No creo. No creo. Es más, yo creo que ya se acabaron eso de estar compartiendo los trofeos individuales en el béisbol de las grandes ligas.
No. A mí no me sorprendía, porque es que cada vez que hablas de, ¿cómo se llama? Cada vez que hablas de Mookie Betts, Mookie Betts. Y Mookie Betts jugó este año, supuestamente jugó shortstop y segunda base.
Sí.
Que el año pasado lo jugó, pero el año pasado no estuvo a la altura de ser All-Star en ninguna de las dos.
Así mismo. Bueno, yo hemos hablado de Mookie Betts varias veces. Yo me acuerdo cuando tú me dijiste hace un par de años que, bueno, es un buen pelotero, pero lo tenían ahí como si fuera futuro miembro del Salón de la Fama ya desde ahora. Uh-huh. De cualquier manera, los Dodgers, yo te digo una cosa, cualquier cosa que no sea un campeonato mundial sería una decepción total y completa.
De acuerdo,
¿okay?
De acuerdo.
Y yo sé que decimos eso de los Yankees casi todos los años, uh-huh. Pero en este caso los Dodgers vienen con un equipo que ni siquiera los Yankees han podido armar en toda su historia.
Han hecho algo insólito, van a tener un payroll de $1 billion, o sea, han gastado $1 billion, y sobre todo en un jugador desconocido, se gastaron 330.
Increíble. Bueno, no todas las noticias son agradables. En el mundo de los Piratas de Pittsburgh, hoy están ellos llorando la pérdida de Ed Ott, un receptor que fue miembro del equipo en 1979 cuando los Piratas de Baltimore derrotaron a los Orioles de Baltimore, los Piratas de Pittsburgh, perdón, derrotaron a los Orioles de Baltimore en la Serie Mundial 4-3. Después de verse abajo en la serie, 3-1, los Piratas han tenido que venir de atrás y ganaron los últimos dos partidos en Baltimore para coronarse campeones mundiales en 1979, y Ed Ott estaba justamente detrás del home plate cuando vino el último out de la Serie Mundial.
Muy querido.
72 años nada más. No han dicho exactamente cuál fue la razón por la cual Ed Ott falleció allá en las afueras de Pittsburgh. Pero sí les puedo decir, porque esa Serie Mundial fue la primera que yo vi en este país.
Wow.
Okay? Así que la vi por la tele, por supuesto. Yo me acuerdo el equipo, justamente la canción del equipo era Nosotros Somos Familia.
Correcto.
We Are Family. Ahí estaba Willie Stargell, ahí estaba Dave Parker, Tim Foley, Phil Garner, estaba Burt Blyleven, Kent Colby, Omar Moreno, Ed Ott, y había otro panameño, Manny San Guillén. ¿Te acuerdas?
Y Ronnie Stener también estaba ahí, si no me equivoco, ¿no?
No, yo acuerdo que ya
se había ido. Ese equipo tuvo un muchacho de aquí, de Miami, que era el segundo catcher, Steve Nicosia.
Ah.
Steve Nicosia.
¿Era de aquí, de Miami?
De North Miami. Eso es Miami.
Correcto.
Fue muy... Y solamente jugó para Pittsburgh.
Entonces los Piratas fueron a la Serie Mundial contra unos Orioles de Baltimore que por lo menos en papel parecían invencibles. ¿Tú te acuerdas la rotación de picheo de los Orioles? Jim Palmer. Scott McGregor. Tim Flanagan, ¿ok? Steve Stone.
Ese era el que yo estaba contando.
Steve Dennis Stone, Martínez.
Si no me equivoco, creo que Steve Stone ganó 20 años en esa...
Correcto. Imagínate, con esa rotación de picheo, que es la segunda que mejor que hemos visto después de cuando los Bravos de Atlanta tenían a Tom Glavin y tenían a Greg Maddux y a Tom Glavin y a toda esa gente. Entonces... y a Steve Avery, y a el, ¿cómo se llama este que se convirtió en cerrador?
Smoltz.
Es John Smoltz. Para mí, la mejor rotación de picheo en toda la historia ha sido esa. Pero la segunda fue la de los Orioles.
Yo te voy a decir algo. Si hay algo que yo me imagino que los que son fanáticos de los Orioles tienen que sentirlo, cantidad. Los Orioles, años tras años, sacaban lanzadores. Y... Era como que tenían algo. Y el que estaba a cargo de eso era Ray Miller, un ex-pitcher.
Correcto.
Y Ray Miller, porque todo el mundo se recuerda, de los 20 juegos de Cuellar, de Magnale y eso. Pero entonces, olvídate de esas cuatro. Y Pam me fue constante. Pero tienes un Steve Stone que no hizo nada en Montreal y le hicieron un tremendo lanzador. McGregor, los Yankees lo botaron. tenían, ellos tuvieron a Dole Alexander, tuvieron a
Jim Flanagan.
Tim Flanagan.
Dennis Martínez. Ellos reclutaron a Dennis Martínez.
Ellos reclutaron a Dennis Martínez. O sea, sabían lo que estaban haciendo.
Correcto.
Sabían lo que estaban haciendo. Y efectivamente, esa década, en el 71 y en el 79, que no podemos decir que son las últimas, o sea, el primero y el último, porque fue en el 71, ellos le ganaron a los Orioles 3-1, estaban perdiendo y le ganaron.
Correcto.
Y en el 79, 3-1 le ganaron.
Correcto. Y no solamente eso, el séptimo juego de la Serie Mundial 71 se la ganaron a Mike Cuellar con un jonrón de Roberto Clemente. Así que dos veces los Piratas de Pittsburgh fueron a Baltimore y ganaron el séptimo juego en Baltimore contra dos de los mejores lanzadores que hemos visto en esa década.
Déjame hacerte una pregunta porque no me recuerdo bien. Sé que en el 71 lo ganan con Danny Murtaugh, siendo el otro fue Chuck Tanner, ¿verdad? En el 79 fue Chuck Tanner.
Chuck Tanner, en el 79, correcto.
Que Chuck Tanner había ganado una con Oakland en el año 70 y tanto.
Bueno, y fue contra Earl Weaver.
En el 79 fue el último año Weaver. Que Weaver fue a cuatro y ganó una, solamente una.
Correcto. Porque ya en el 81 era Alto Belli. 82, que los Orioles ganaron, era Alto Belli.
Que interesantemente, ante que Earl Weaver tomara las riendas de ese equipo, ganaron un campeonato. Fue en 66 con Han Bauer. Y en el 82 la toma Alto Belli y gana. O sea que.
Correcto.
Y en el intermedio perdieron cuatro.
Así es. Dos de ellas en casa contra los Piratas de Pittsburgh. Para que ustedes vean. Bueno, ¿qué les parece, damas y caballeros? Y ahora nos vamos. Y dice Mr. Moa, ¿cómo? Sí, nos vamos ahora con la sección favorita de mucha gente, incluyendo Daguito Valdés, que no está hoy. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
De dar paso al fútbol soccer, nuestro número telefónico para que se pongan en contacto con nosotros en WhatsApp 786-691-9931. Repito, nuestro número telefónico para WhatsApp 786-691-9931. Mañana reanuda la Champions League. Para mucha gente en Cuba, la vida tiene sentido otra vez. Los partidos de mañana, van a haber dos mañana y dos el miércoles. A las 3 p.m. hora de Cuba, el Bayern de Múnich en casa contra Lazio de Roma. Recordarán que el Bayern de Múnich perdió en Italia 1-0, pero casi todo el mundo está de acuerdo que el Bayern de Múnich le va a dar vuelta a ese resultado para ganar esa serie. A las 2 p.m. el Paris Saint-Germain y Mbappé, que Mbappé metió gol en el partido de ida, van a estar en el País Vasco español para enfrentarse a la Real Sociedad de San Sebastián. A las 3 de la tarde, en este momento, Paris Saint-Germain con ventaja de 2-0 y va a ser sumamente difícil que la Real Sociedad le meta una pila de goles mañana a Mbappé y al Paris Saint-Germain. El miércoles, 3 p.m. hora de Cuba, el Real Madrid jugando en el Santiago Bernabéu con ventaja de 1-0 contra el Leipzig va a tratar de clasificar de una vez por todas a los cuartos de final de la Champions League. El Leipzig se ve obligado a ganarle al Real Madrid en el Bernabéu si espera eliminar al equipo merengue y avanzar a los cuartos de final. Y un octavo de final que está prácticamente ya definido, el Manchester City de Pep Guardiola va a jugar en Inglaterra el miércoles a las 3 de la tarde contra el Copenhague. El Manchester City se puede dar el lujo de fildear a 11 suplentes y todavía va a ganar este partido. Ganó 3-1, tendría que perder 3-0 o 4-1 para no llegar a avanzar. Y yo veo muy difícil que el Copenhague le meta 4 goles al Manchester City. El resto de los partidos van a ser la próxima semana. Y recordarle a mi gente que este sábado por la noche el Inter Miami derrotó a Orlando 5-0 en la MLS, en la Liga Profesional del Soccer de los Estados Unidos. Leo Messi metió 2 goles, también Suárez metió 2 goles y el Inter tiene 2 victorias y un empate y hasta ahora, claro, es muy temprano, pero está de primero. ¿Qué te parece? Ya está mucha gente celebrando ya el campeonato.
Tú sabes que ayer ayer hubo un juego de béisbol universitario en la Universidad de Miami y me dijeron, no lo pude verificar porque no lo conozco, pero me dijeron que, o sea, yo estaba sentado en un lugar donde como a 6 asientos estaba un muchachito con un guardaespaldas y dicen que era el hijo de Messi. No sé qué edad tiene, porque tiene un niño que tiene como 12 años, ¿no?
Tiene 3, y uno tiene como 12 años.
Ah, ok. Sí, entonces, por ahí ese muchacho tenía como 12 años, y entonces dice, mira, el señor que estaba ahí, pues se veía que era un guardaespaldas. O sea, una persona que estaba cuidando a alguien. Ahí van muchas personas mayores de edad, de mucho dinero, que se sientan y los cuidan. Y entonces me dijeron, pero ellos están cuidando un muchachito ese ahí que es el hijo de Lionel Messi. Interesante si el hijo de Lionel Messi quiere jugar pelota, ¿eh?
Muy interesante. Yo no creo, bueno, uno nunca sabe.
Ah, yo creo que eso más bien es una curiosidad.
Pero yo sí te puedo decir que este pasado fin de semana muchos equipos perdieron la oportunidad de ganar terreno contra el Real Madrid en la Liga Española. El Real Madrid había empatado en Valencia 2-2 y justamente cuando parecía que todo el mundo lo iba a alcanzar al equipo merengue, viene el Girona y pierde de visita contra el Mallorca 1-0.
Otro más.
El Barcelona va al País Vasco y empata contra el Athletic 0-0. Y el único que pudo ganar terreno es el que está en el cuarto lugar, el Atlético de Madrid, que derrotó 2-1 al Real Betis de Sevilla. Y en este momento el equipo merengue continúa de primero, tiene 66 puntos, el Girona 59, el Barcelona 58 y el Atlético 55. Así que el Girona está comenzando ya su descenso, por decirlo así. En las últimas 6 semanas ha perdido 5 partidos. ¿Qué te parece? Ganado uno y empatado otro. Ah, y la victoria fue 1-0, para que ustedes vean. Damas y caballeros, ustedes saben que esto del fútbol no es cualquiera el que puede jugar una temporada larga y una temporada tan competitiva como la hay en España. Así que, muy bien, ¿qué les parece ahora si le damos la bienvenida al baloncesto profesional de la NBA? Muy bien, hubo varias cosas interesantes que pasaron este fin de semana en el baloncesto de la NBA. Ninguna tan interesante como LeBron James llegando a los 40.000 puntos en su carrera profesional. Aunque yo te voy a decir una cosa, todo el mundo sabía que lo iba a lograr este fin de semana, porque le quedaban 9 puntos y hasta Chambi puede meter 9 puntos hoy en día en un partido de baloncesto. Lo que yo sí dije aquí el viernes es que LeBron James iba a llegar a los 40.000 puntos, pero que los Lakers iban a perder el partido. Y qué casualidad, la prensa se volcó a favor de LeBron James, pero ustedes saben quién fue el héroe de la jornada el sábado por la noche. Nikola Jokic, con 35 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias y 3 balones interceptados.
No, y jugando en Los Ángeles. O sea, porque el partido fue en Los Ángeles.
Correcto.
Ya lo de Denver con los Lakers es un chiste. Ya no es que ni siquiera le temen, porque hemos visto que Anthony Davis decía, no, Anthony Davis sí anota, pero son puntos inofensivos.
Sí, y viste lo que hizo, hablando de ex miembros de la ex Yugoslavia, viste lo que dijo lo que hizo el bosnio Jusef Nurkic, 31 rebotes en un partido y perdieron. ¡Qué horror! Bueno, aquí está Mr. Juan Pendaz para hablar del baloncesto de la NBA.
Pero tuvo algo positivo. Yo sé que perdieron, pero tuvo algo que
es
solamente...
Récord, es un récord de franquicia.
De sí. Franquicia, pero sí. Nada más y nada menos que se unió a 4 jugadores fuera de serie. Kevin Love, que lo hizo en el 2010, Charles Barkley en el 1996 y Dikembe Mutombo en el 1996 también. O sea que solamente 4 jugadores han logrado 30 o más rebotes en la NBA.
No. En la nueva NBA.
Bueno, en la nueva NBA.
Porque correcto. Chamberlain...
Ah, no. Ese estaba fuera de liga.
Tuvo 56, tuvo como 4 de 40. Es más, un promedio de 24 por juegos en una temporada.
Este señor era fuera de liga.
Yo creo que... No, déjame una cosa. Tremenda labor de este hombre. Tremenda labor. Y me encanta cada vez que veo un europeo que hace algo, y no es insólito, sino es algo que es jugar baloncesto, como Pepe dijo ahorita, yo creo que hasta Chami puede anotar 9 puntos en un partido, sí, porque nadie juega defensa.
No, hoy por hoy eso lo están evaluando bastante, porque una de las cosas, sí, hay muchísimos jugadores internacionales en la NBA hoy en día, y eso lo estaban criticando los otros días en la televisión nacional, de que la mayoría de ellos, por no decir todos, a lo mejor habrán sus excepciones, a lo mejor 3 o 4 o 5, pero la mayoría de ellos es tirando de 3. O sea, Luka Doncic, ahí tienes un ejemplo. Luka Doncic es un jugador que es una máquina, y yo creo que puede ser entre él y Nikola Jokic que se lleven, yo diría que los triple dobles más grandes que va a tener la NBA. Eso es por seguro. Al ritmo que van, eso definitivamente entre él y cuidado, no, Domantas Sabonis, que está teniendo también, o sea, ahí estás hablando de otro internacional.
El lituano está acabando, claro, su papá jugó también para la selección de Lituania. Te iba a decir justamente que en este momento Europa pudiera armar un equipo de NBA que le ganaría a Estados Unidos con Markkanen, Nurkic, Jokic, Bogdanovic, Luka Doncic, Sabonis.
Antetokounmpo.
También, sí.
Mira, estamos hablando de que en este momento creo que es bien factible, porque antiguamente tú tenías 3 o 4 o 5 jugadores que podían jugar con el primer equipo, pero es que hoy en día ya tuvieron profundidad.
No, mira, lo que quería agregar, y tienes bastante razón, pero no estoy de acuerdo contigo, porque este equipo, cuando tú le pones a jugadores que defienden muy bien, norteamericanos, no creo que le puedan ganar a un equipo norteamericano que fueran jugando defensa. La defensa siempre en cualquier deporte se come a la ofensiva.
Dame 5 jugadores norteamericanos que juegan buena defensa, porque cuando venga el Mundial y las Olimpiadas, vamos a ver si...
Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, mira, sí, 5 jugadores...
Lo que pasa en los Mundiales es que el talento se diluye, no están todos en el mismo equipo, pero yo sí creo que un equipo hecho por extranjeros hoy en día le gane a un equipo.
Mira, te voy a nombrar, yo sé que él está en Estados Unidos, pero es nacionalizado de Estados Unidos, pero no es nacido en Estados Unidos. Estamos hablando de Joel Embiid. No se sabe todavía si juega porque está lesionado. Pero si tú pones jugadores altos, estás hablando, Bam Adebayo, a lo mejor no te anota tanto, pero te defiende muy bien. No importa si es un tipo de 7-5, de 7-2, de 7-3.
¿Y cómo defiendes tú el tiro de triple, tras triple, tras triple?
Lo defienden también.
¿Cómo?
Lo demostraron ayer. Te voy a poner un equipo que no tiene todos superestrellas, los Boston Celtics, con uno de los equipos que más tiran de larga distancia. Vaya, fue una humillación total, porque está bien que tú pierdas a lo mejor por 15, 20 puntos, pero perder por 52 puntos, cuando tus grandes, Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green, o sea, estamos hablando de 3 jugadores, oye, tienen 4 anillos, no tienen 1 ni 2, 4 anillos, y son, yo diría que ahí tiene 2 de los mejores que están entre los 3 más grandes en triples hoy por hoy en la NBA, y se quedaron anonadados, de 0-9 ayer.
Creo que un equipo de Pascal Siakam, con Giannis Antetokounmpo, con Jokic, Luka Doncic, y el quinto puedes poner en Embiid, sería imposible de derrotar, imposible de derrotar.
Ahí está poniendo los pocos que se pueden contar con la mano de internacionales que te juegan defensa. Ahora, ponle a un Anthony Davis, o sea, por Estados Unidos.
Pero ese que Anthony Davis, que cada vez que este muchacho lo coge, el Nojic, le anota 30 y tanto. Es más, lo vimos ayer, ¿no?
Los otros días estábamos hablando con Pepe, que él dice, y hasta más, yo dije, a lo mejor mete 50 o 60, que no pasó, ¿ok? El Luka Doncic. Yo le dije, ¿qué tú haces con un jugador que te haga triple doble? Esa es una cosa que Luka Doncic ha hecho. Ha hecho este año 3 triple doble que nadie lo ha hecho, con 30 o más puntos, con 10 o más rebotes o con 10 o más asistencia. Y los 3 partidos que ha logrado esa hazaña, los 3 lo ha perdido. Yo prefiero que Luka, ¿sabes qué, Pepe? Yo prefiero que Luka me anote 20 y que gane el partido, que no me anote 30 y pierda el partido. No, yo lo miro de esa forma.
No, correcto. Lo que pasa es que, mira, ahí tienes un equipo que yo no entiendo su equipo. El equipo de Dallas. Si ellos piensan que con
Ty Irving,
con Irvin, iba a ser
la dupleta de la NBA. Y déjeme decirte, están teniendo partidos de 60, sí, 59, 65, pero vuelvo y repito, 2 jugadores no ganan. Mira, ayer, y te pongo este ejemplo, no porque sean los Celtics, porque lo hubiera pasado a cualquier equipo, se dieron el lujo los Celtics, aparte que no jugó Kristaps Porzingis, se dieron el lujo de sentar después de la primera mitad a Jason Tatum, a Jrue Holiday y a Jaylen Brown. se sentaron esas tres y no pudieron. También sentaron en la primera mitad a Klay Thompson, al jugador, a Stephen Curry, a Draymond Green. O sea, y jugaron con la banca. Pero, ¿qué te quiero decir aquí? Que la banca que tiene este equipo de los Celtas, que todo el mundo al principio lo criticó porque se fue el jugador Robin Williams, se fue este otro jugador que no ha hecho nada en los otros equipos que ha estado, Grant Williams.
Pero ese se lesionó fuera de la liga.
Bueno, sí, Robin Williams sí, pero estoy hablando de Grant Williams, que fue para Dallas, que yo pensé que este jugador, pero ¿sabes qué? Jason Kidd no le quiso poner a jugar de forma titular, lo traía del banco todo el tiempo, darle la oportunidad. Si tú ves que a lo mejor en 5 o 6 juegos seguidos no te está haciendo el trabajo, ok, siéntalo. Pero no le dieron la oportunidad. Hay un jugador que te defiende, porque ahí en Dallas tú tienes que tener en cuenta que hay dos jugadores que son los que te van a marcar la pauta. Kyrie Irving y Luka Doncic. Con esos dos te anotan una cantidad de puntos impresionante. Por eso trajeron a Grant Williams, por eso acaban de traer también a Gafford de Washington. Dos jugadores que son defensivos y no han hecho el trabajo. Y esa es la, yo diría que la peor forma que está jugando este equipo de los Dallas Mavericks, que no tienen defensa. Si siguen así, no llegan a nada.
No hay tiempo para más. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Ya? En nombre de todos los que elaboramos aquí en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial como son todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.